Juan Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, el gobierno confirma que ante la falta de apoyos parlamentarios se centrarán en aprobar medidas sociales mediante reglamentos que no necesiten la votación del Congreso. El objetivo es intentar recuperar la iniciativa política en los próximos meses ante las citas electorales en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Segunda, COVITE, el colectivo de víctimas del terrorismo, denuncia la celebración de una docena de actos navideños para reclamar la liberación de presos de ETA. Aseguran que aprovechan estas fiestas para amplificar su mensaje y seguir pidiendo impunidad pese a los terceros grados fraudulentos concedidos por el gobierno vasco. Tercera, la Generalitat de Cataluña anuncia que otros dos jabalíes muertos estaban contagiados de peste porcina. Ambos aparecieron en la zona de restricciones delimitada, por lo que no es necesario ampliar las medidas actuales. A partir del 1 de enero se abrirá el plazo para la caza controlada y reducir la densidad de la población de estos animales. Y cuarta, muere a los 94 años Cecilia Jiménez, que saltó a la fama por la restauración de aquel Ecce Homo de Borja en Zaragoza, ¿te acuerdas? Desde 2012, la pintura ha recibido más de 200.000 visitas y se ha convertido en una atracción turística. Con el dinero recaudado por las entradas y los artículos promocionales, se ha ayudado a las personas que no podían pagarse la residencia, precisamente en la misma donde ha fallecido Cecilia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Estamos en el Ecuador de las fiestas de Navidad, Año Nuevo. Tres días quedan para empezar el nuevo año. Mesas llenas, deseos de paz, buenos propósitos. Los villancicos inundan cada rincón. Es la banda sonora habitual, pero en otros lugares del planeta que nos afectan directamente, la rutina diaria va ligada a otro sonido mucho más aterrador. Los días empiezan y terminan con sirenas, explosiones, tiros. No hay tregua en el calendario para quienes sufren bajo el conflicto. Para quienes viven durante esta época del año en un contexto de muerte, miedo, desesperanza, no hay tregua en Navidad. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cómo es ahora mismo la situación tras un fin de semana especialmente intenso? Hoy damos la vuelta al planeta y hacemos un repaso. La primera parada la hacemos en Florida, en la residencia de Mar-a-Lago del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Allí se ha producido una de las reuniones más esperadas entre el mandatario estadounidense y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Ya conoce nuestra posición. Tenemos que respetar nuestra ley, nuestra gente, y respetaremos el territorio que controlamos y, por supuesto, nuestra actitud es muy clara. De ahí que el presidente Trump hable de una pregunta muy difícil y, por supuesto, tenemos diferentes posiciones con los rusos al respecto.
El futuro de la región del Donbass o un posible cese al fuego han sido cuestiones más que espinosas. La verdad es que se respira algo de optimismo. Ambos han asegurado que de este plan de paz de 20 puntos, más del 95% estaría resuelto. Se trata, según Trump, de un nuevo pasito hacia adelante.
Realmente creo que probablemente estemos mucho más cerca que nunca con ambas partes. Tuvimos momentos en que Zelensky estaba cerca y el presidente Putin no. Si no, tendríamos al presidente Putin cerca y a Zelensky no. Eso se vio en la Casa Blanca. Pero creo que los dos quieren que suceda.
Bueno, ya es creer, pero oye, ojalá. La responsabilidad recaería en Rusia. Esta misma mañana Zelensky aseguraba que están preparados para un encuentro con Putin, mientras que Trump no dejaba de remarcar la generosidad que ha tenido siempre, eso ha dicho, siempre Rusia en este asunto.
Rusia va a ayudar. Rusia quiere ver a Ucrania triunfar. Puede que suene un poco extraño, pero se lo estaba explicando al presidente. Putin ha sido muy generoso para que Ucrania prospere. Aquí se incluye el suministro de energía, electricidad y otras cosas a precio muy bajo.
Nuestro corresponsal en Washington es David Alantete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal?
Después de esa reunión con Zelensky, seguimos sin un acuerdo claro de paz, cosa más o menos previsible. ¿Cuáles son los principales puntos positivos, al menos que se vislumbran?
Los puntos positivos pasan por uno central, que es la garantía de seguridad, esta famosa garantía de seguridad que tanto repiten Ucrania y Estados Unidos. Esencialmente significa que en el caso de que Putin volviera a atacar a Ucrania, Estados Unidos protegería a su socio. Esto implica que Ucrania en realidad pasa a formar parte, si no del corazón, al menos sí del ecosistema de la OTAN. Porque uno de los puntos principales de discordia para Putin en Moscú era que Ucrania quería ingresar en la OTAN. Bien, lo bloquea, pero a la vez Estados Unidos se compromete a una defensa, una garantía de seguridad. Ese es el punto principal, además de otros logros para el presidente de Estados Unidos, como que Zelensky haya aceptado celebrar elecciones. Aunque no sería necesario, porque la constitución ucraniana es clara de que si hay un conflicto abierto y por los problemas logísticos que esto puede llevar, no es necesario mantener relaciones, elecciones de este tipo con las urnas puestas en un frente de guerra, ¿no?
Sobre la relación de Donald Trump con Putin y viceversa. ¿Está siendo realmente complicado o son más parecidos de lo que simulan?
Trump está desde luego perdiendo la paciencia con Putin. Está claro, él tenía confianza con él, tenían buena sintonía. Pensaba que iba a ser como con Netanyahu, que al final iba a pasar por el aro, ¿no? Pero claro, recuerda, Ángel, aquella foto que se dio de Netanyahu llamando al primer ministro de Qatar, todo sí, contrito, para pedirle perdón. Eso es imposible que pase con Putin. Putin no va a pedir perdón. Trump lo ha ido aprendiendo y ha ido viendo cómo en realidad quien más se ha resistido a firmar la paz ha sido Putin, porque le interesa mantener el conflicto abierto, porque ha perdido muchas vidas y porque no ha podido, ni siquiera después de tantos años de guerra, podido conquistar todo el Donbass, ¿no? O sea, se ha quedado con zonas aisladas y por las que ahora está luchando con esta negociación. Pero la verdad es que hay cierta decepción, bastante patente además, por parte de Trump, que ayer llamó héroe a Zelensky, cosa que, bueno, hace un año hubiera sido realmente impensable, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Lo comentaba yo antes, David, a lo mejor confundo deseos con realidad, pero ¿tú crees que esa posibilidad de paz en Ucrania está cada vez más cerca?
A tenor de lo que Trump dijo, sí, está más cerca que nunca, está más cerca que cuando entró a la Casa Blanca en este segundo mandato. El propio presidente de Estados Unidos lo cuantificaba con porcentajes, decía que estaba al 95%. ¿Qué es ese 5%? Ese 5% es el reparto territorial. Es decir, a falta de que Ucrania decida qué está dispuesta a ceder, porque algo va a tener que ceder, claro, y Putin diga si eso es suficiente para él, de cara a puertas adentro, entonces sí, se daría ese acuerdo. Pero claro, eso es lo que se está diciendo por ambas partes, o lo que las dos partes le dicen a Trump. Claro, el cálculo aquí ahora en la Casa Blanca es que hay una parte que es la rusa, que por mucho que hable, por mucho que diga, quiere mantener el conflicto vivo.
Claro. Ahora mismo, segunda reunión. Trump con Netanyahu, también en Mar-a-Lago, ¿se sabe algo?
Acaban de comparecer hace unos minutos, están ahora en estos mismos momentos comiendo, van a salir a lo largo de la tarde y van a dirigirse a los periodistas. Lo que ha dicho Trump es que el último escollo para una segunda fase del acuerdo es el desarme de Hamas. Que Hamas está enredando, está mareando, dice que sí va a congelar el arsenal, que lo va a esconder, que se lo va a dar a Qatar, lo que sea. Trump dice que se tiene que librar, tiene que desaparecer. Básicamente es la erradicación de Hamas, ¿no? Y ese es el gran escollo. Trump va a tener que conseguirlo, pero no lo va a conseguir negociando con Hamas. Él ya ha dicho que a quien le tiene que presionar es a Turquía y a Qatar. Y que si Irán vuelve a interferir, se enfrentan a otro ataque como el que ya vivieron este pasado verano.
Y a modo de postdata, la situación en Gaza. ¿El proceso de paz ha encallado o la cosa marcha, conociendo la región, de manera cuando menos positiva?
Para Trump, desde luego positiva, porque él lo que quiere es inyectar dinero. No lo esconde, él lo que quiere es empezar a reconstruir. A él le encanta reconstruir. Está ahora en Florida y aquí la Casa Blanca está llena de grúas. Está todo el rato construyendo cosas. Y él dice que puede conseguir una reconstrucción de la que se beneficien los civiles palestinos, ¿no? Hay gente que le critica por ello, por estas ideas, estas imágenes de inteligencia artificial que ha puesto, que parece aquello marinador, ¿no? Pero realmente él lo que quiere es empezar la reconstrucción y para eso falta ese punto, Ángel, que es el último, el que queda. El desarme de Hamas, que ya al final no depende tanto de Hamas, sino de Qatar y de Turquía, que son los que tienen que meter ahora la presión.
Pues ni que decir tiene que estaremos más que atentos. Nos afecta súper directamente. Gracias, David, cuídate.
Gracias a ti, hasta luego.
Los ucranianos ven esa posibilidad que comentábamos con Alandete todavía lejos. Escucha a Olena. Vive en Kiev, ha estado en Mediodía COPE.
Seguimos trabajando, si no hay ataques tan fuertes como tuvimos hace poco, hay horarios de la luz y podemos organizar nuestra vida según estos horarios. También todo el mundo ya intentó organizar su vida comprando diferentes cacharros que nos pueden ayudar en esta situación.
No confía en las negociaciones, su única esperanza está en el ejército ucraniano. Su hijo, por cierto, está enrolado allí. En pleno invierno y con las temperaturas ya bajo cero, los cortes de luz y de calefacción hacen muy complicado el día a día.
Hay problemas con la luz, hay problemas con calefacción, no en todos los apartamentos, no en todas las casas, pero en muchas. Sabemos que podría ser mucho peor, como pasó en Odessa, por ejemplo, hace poco, que estuvieron casi 5 días sin luz y sin calefacción.
Hace unas horas, un ataque con bombas guiadas ha causado la muerte de una persona en Zaporilla. Moscú asegura que han derribado hasta 90 drones en varias regiones, algunos de ellos dirigidos contra una residencia del propio Putin en la región de Novgorod. Desde Kiev niegan este último ataque. Abrimos un atlas. Vamos a intentar repasar las regiones que más nos afectan, como digo, con el diplomático, analista, escritor, embajador, Gustavo de Aristegui. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Magister. ¿Cómo estás?
Aquí andamos. La verdad es que con esa sensación de que está peor España o el mundo, no cabe duda, para mí, el mundo, con todo lo que tengamos aquí, ¿eh? Pero bueno.
No sé qué decirte.
Ya, no, si hay debate. Yo por eso lo planteo, hay debate, pero joder, como abres un atlas y efectivamente, si pusieras una chincheta en cada punto del mapa donde hay lío, madre mía. Yo he dicho antes, no sé si compartes conmigo, que quizás confunda deseos con realidad, pero creo que un acuerdo, aunque sea con Putin enfrente, está cerca en la guerra de Ucrania. No sé cuál es tu opinión.
Estoy completamente de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con Arandete. Creo, francamente, que Trump tiene muchos defectos, pero es un hombre práctico. Punto uno. Punto dos, es un hombre que en política exterior está demostrando ser prudente. Está demostrando que comprende las diferencias entre el choque, la necesidad y el caos. Creo de verdad que estamos ante una cuestión que se nos olvida muchas veces. Putin leyó de una manera muy clara un informe especial del FSB que decía que no podía, que no debía, que no podría jamás, nunca Rusia aceptar ningún tipo de alto el fuego, ningún tipo de acuerdo antes de enero del 26. No sabemos todavía muy bien por qué. Hoy quizá sospechamos que la línea del frente todavía no ha llegado a conquistar las minas posibles de tierras raras. Uh-huh. Sí, es clave. Esa es una de las claves, obviamente. Si Rusia consigue dominar las minas de tierras raras que están justamente prácticamente en la línea del frente, pues Rusia no solo tendrá el gas y el petróleo para hacer presión a Occidente, sino que utilizando el conocimiento de cómo lo ha hecho China, hará lo mismo con las tierras raras encontradas en China.
Gustavo, una de las derivadas fundamentales de este conflicto, lógicamente, es la Unión Europea. Y por lo que he leído en tus análisis geopolíticos, creo que coincidimos en que, aunque no lo parezca, estamos ante nuestra gran oportunidad. Otra cosa es que sepamos aprovecharla.
No puedo estar más de acuerdo. La Unión Europea tiene en este momento la peor clase política de los últimos 50 años, eso lamentablemente es verdad, y no hay un solo país que se salve, ¿eh? Quizá, fíjate tú, la gran sorpresa para muchos ha sido Giorgia Meloni,
sí.
Que parecía una persona que venía de la derecha radical y ha demostrado tener un enorme sentido común y una gran prudencia, tanto en política interior como económica, como internacional. Y ha sido, además, uno de los elementos fundamentales para suavizar las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Estoy de acuerdo contigo completamente en que Europa hoy ha despertado, de alguna manera, de un sueño plácido en el que nos metimos en el año 89-90 con aquella estupidez incalificable de los dividendos de la paz, como recordarás el libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, y tantas otras cosas que leímos en aquellas épocas, tú y yo, me acuerdo muy bien de tus crónicas en aquel momento, jamás te lo creíste, yo tampoco, si me permites
cantos de sirena
a ti, La realidad nos ha dado la razón, lamentablemente. Ya nos hubiese gustado que no fuera así, pero lo ha sido.
Pasamos la página de la guerra de Ucrania, nos vamos a una zona que conoces perfectamente, Oriente Medio. Ahora mismo continúan ese encuentro Trump y Netanyahu en Florida. Una reunión que, según el Washington Post, podría mostrar la tensión y las diferencias entre ambos. Gaza va a ser el tema principal sobre la mesa, claro. La situación sigue siendo muy tensa, terrible por los temporales, por el viento, por el frío, lo que les faltaba. Esto es lo que decía aquí en La Linterna Rocío Simón, enfermera de Médicos Sin Fronteras en la Franja.
La Franja de Gaza sigue siendo a día de hoy total destrucción. Cuando se entra cuesta creer lo que ven los ojos porque son todo escombros. Quedan muy pocos edificios en pie. El hospital Nasser en el que estamos sí que es un hospital que sigue funcionando y de hecho es el corazón de parte media y sur de la Franja y sigue habiendo mucha necesidad.
Yo estaba allí hace un mes y medio. Evidentemente la situación es mucho mejor ahora que la de hace dos meses, pero la cosa está cogida tan con alfileres, viendo a Hamas, viendo la destrucción, viendo a los colonos, que yo no me fiaría un pelo, Gustavo.
¿Por dónde empezar, querido Ángel? ¿Por dónde empezar? Es que ni tú ni yo somos antiisraelíes. Ni tú ni yo hemos negado jamás el derecho de Israel a defenderse frente al terror, porque Hamas es una organización terrorista, lo diga quien lo diga. Hezbollah es una organización terrorista, quien lo diga. Lo es igualmente Yihad Islámica. Pero dicho esto, nunca se hizo o rara vez se hizo tanto daño a la legitimidad del Estado de Israel como cuando no se permitió la entrada de la ayuda humanitaria, cuando no se permitió la entrada de tiendas de campaña o de las telas impermeables para proteger a la gente de una que es muy rara en aquella zona del mundo. Hay una tormenta ártica que está congelada literalmente. Entonces, francamente, creo que es el momento de entender que 2.200.000 gazatíes son rehenes de Hamas, no son cómplices de Hamas. Esto hay que decirlo muy claramente. Hamas es repugnante, execrable, abominable. Es una organización terrorista como pocas hay, porque es extraordinariamente potente. Tiene 30.000 sujetos de la misma. A mí me hiela la sangre cuando escucho a medios de comunicación importantes estilo BBC o CNN que hablan de militantes. No son militantes, son terroristas. Pero dicho esto, una democracia consolidada y que nace de la peor aberración que ha conocido la humanidad en toda su historia, que es el Holocausto, no puede permitir que el pueblo palestino de Gaza esté sufriendo lo que está sufriendo, porque es inhumano, es inexplicable y es absolutamente censurable.
Te hago un regate. Cambiamos de escenario, pero no del todo de protagonistas. Somalilandia. Si tiras hacia el sur, por ese canal, hacia el Golfo de Adén, dices, ¿qué pasa en Somaliland? Una región separatista de Somalia, pero que tiene mucho que ver con Oriente Medio. ¿Por qué?
¿Tú te acuerdas una conversación que tuvimos en estas mismas ondas cuando yo estaba en Indonesia hace unos meses?
Sí.
Recordarás que hablamos de los puntos de ahogamiento de la economía mundial. Hablamos del estrecho de Taiwán, hablamos del estrecho de Malaca, hablamos del canal de Panamá, hablamos de la costa oriental de Groenlandia y hablamos mucho, como recordarás, de Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb es el punto de estrecho, el estrecho por el que pasa una parte muy importante del comercio que nutre Europa, tanto energético como de importaciones de Oriente, como sus propias exportaciones. Y no olvidemos que los hutíes, que son un proxy iraní, atacan a todos los barcos que no tengan algo que ver directo o directa o indirectamente con Rusia o con China. Y en este momento Somaliland tiene el control de dos puertos fundamentales que van a dominar el estrecho de Al-Mandab. Y si dominan el estrecho de Al-Mandab, van a poder tener dos ventajas estratégicas, que no tácticas, estratégicas, fundamentales. Una, de importancia mundial, y es garantizar la seguridad del tránsito del comercio que pasa por el estrecho, por el canal de Suez, porque el Bab el-Mandab da paso del Golfo de Adén al Mar Rojo y del Mar Rojo al canal de Suez. Y la segunda cuestión fundamental es que están muy, muy, muy cerca de los puntos de ataque que tiene la minoría hutí terrorista, que es un proxy iraní, y por lo tanto pueden atacarlas de una manera muy, muy certera. Esta es la única razón por la cual sí creo que es muy importante, ¿eh?
Sí, sin duda.
Y no busquemos otra.
Nos introducimos otra página más hacia el interior de África. Hace unos días Estados Unidos atacaba el estado de Sokoto, en Nigeria, cerca de la frontera con Níger ya. El objetivo, intentar frenar las persecuciones contra los cristianos. Así sonaba un Tomahawk lanzado desde un buque de la Armada desplegado en el Golfo de Guinea. Hasta agosto se calcula que habían asesinado a más de 7.000 cristianos, secuestrados a cerca de 8.000. El padre Pratik Anthony nos contaba lo difícil que es vivir allí.
La cuestión es muy difícil para describir cómo podemos vivir nuestra fe como cristianos en Nigeria, especialmente en el estado de Benue, donde han pasado momentos de persecución y masacre de sangre. Y los cristianos viven en un tiempo más de desgarradora. También es un tiempo para seguir adelante la vida cristiana.
Gustavo, nos fijamos desde España, y fíjate que nos interesa por el Atlántico, por el Estrecho, ¿nos fijamos demasiado poco en África?
Creo que tienes razón. Fíjate tú, que lo hemos hablado mil veces tú y yo por teléfono y por mensajes. Hay muy pocos periodistas, lamentablemente, en Europa y en España que se preocupan por lo internacional, como lo haces tú, y sobre todo por dos temas que nos son especialmente cercanos, como es África. Oriente Medio es otra historia, y eso un día, si quieres, te lo cuento más despacio,
claro,
lo que decía Tom Friedman, pero eso es otra historia. Y la otra es, evidentemente, Venezuela, ¿eh? Pero empecemos por África, empecemos por lo que está ocurriendo. Este es un tema esencial. El Sahel es nuestro patio trasero y es Dodge City, ciudad sin ley, y es el lugar extenso, con impunidad, criminalidad, riesgo y capacidad de proyección de inestabilidad y horror, terror y caos más grande del planeta, y es el Sahel. Y el Sahel toca a muchas más cosas, no solo los estados sahelianos, que van desde Mauritania, el sur de Argelia, Chad, Burkina Faso, Níger, Mali, hasta Sudán, ¿eh? Todo eso es el Sahel. Es una zona inmensa, donde, por cierto, no es solo como el mar, ¿no? Es decir, el mar ya hemos visto, y volvemos a lo anterior, que para entrar en ciertas partes del mundo tienes que pasar necesariamente por unos estrechos. El desierto no es muy distinto. Hay unas zonas que están controladas por ciertos grupos terroristas, ciertos grupos de crimen organizado. No puedes ir por donde te parezca en el desierto. Hay unas rutas conocidas. Y eso, quien las controla, controla el tráfico de seres humanos,
claro,
el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes. Esta es la realidad. Y hoy creo, francamente, que los ataques de Estados Unidos contra el Estado Islámico en el noreste de Nigeria son un acierto estratégico que viene muy bien al mundo entero. Y haríamos muy bien los demás en tratar de recuperar las posiciones que Francia ha perdido, sí, y que Rusia ha ganado con el Africa Corps, antiguamente no podemos permitir que el Sahel se convierta en una zona dominada por nuestros enemigos, sean los yihadistas, sean los rusos o los chinos.
Cosa que ya estamos haciendo en Mali, por ejemplo, donde hemos estado durante años. Y me las dejo votando. Terminamos en Venezuela. Nicolás Maduro a lo suyo.
Este año ha vuelto a triunfar y a consolidarse la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al proyecto bolivariano, a su comandante en jefe y al destino grandioso de la patria. Lealtad, lealtad, lealtad.
En fin, sin comentarios, dime de lo que presumes. Entramos un poquito en política española también. Claro, mirando a Venezuela es absolutamente inexorable. La relación de Pablo Iglesias, Podemos, con el régimen chavista, ¿es una broma comparado con lo que vamos a acabar sabiendo de Rodríguez Zapatero, Gustavo?
Creo que el régimen chavista, que no de Maduro, porque tan malo o peor, quizá peor, mucho, mucho más efectivo, mucho más carismático, mucho más simpático y mucho más listo, era Hugo Chávez Frías, que lo es Nicolás Maduro, con todo su régimen junto, obviamente. Si viviera hoy Hugo Chávez estaríamos hablando de otras cosas, no lo olvides. Pero esto es gravísimo, porque esta gente es la que ha financiado, creado, impulsado, protegido a toda la extrema izquierda en el hemisferio occidental y en Europa occidental y en Europa entera. Esta es la realidad. Y cualquier persona, no solo que los haya apoyado, que los haya defendido, que los haya financiado, cualquier persona que niegue la gravedad, el riesgo, el peligro que esta gente supone, es de manera indirecta cómplice. Y me temo, francamente, querido Ángel, que lo que va a acabar saliendo en torno a las conexiones de Venezuela con España, de Venezuela con la extrema izquierda mundial en Estados Unidos. Y acuérdate de lo que te voy a decir ahora, porque nadie está hablando de esto. Las conexiones del régimen venezolano y de sus servicios de inteligencia con los movimientos más ultraizquierdistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y eso es una de las razones por las cuales el partido, la parte más brutalmente izquierdosa del Partido Demócrata, está muy, muy nerviosa.
Pues nos hemos dejado seguro que muchos conflictos abiertos, pero el repaso creo que ha merecido la pena. Gustavo de Aristegui, diplomático, embajador, escritor y sobre todo un analista en sus análisis geopolíticos muy, muy pegado al día a día. Gustavo, gracias y feliz año, amigo.
Mi querido maestro de periodistas, es un placer y un honor estar contigo. Muy feliz año a ti, a tu equipo y a los oyentes.
Gracias, Gustavo. Buenas noches.
Buenas noches.
Ucrania, Oriente Medio, el Sahel en África, Venezuela. Todo nos afecta tan directamente que debería abrir a diario nuestros informativos, pero en fin, el mundo está como está. Y nosotros con lo nuestro, oye, quieras que no, como digo, esto de la globalización es verdad para lo bueno y para lo malo.
¡Eh! un segundo nada más. Venga, en Línea Directa, tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados en España. Según la consultora Intelliens, también te permite ahorrar desde el primer día y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, en marcha de nuevo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Euribor cerrará diciembre con una nueva subida y ya van 5 meses seguidos. El principal índice para calcular las cuotas de las hipotecas cerrará el año en torno al 2,27, la tasa más alta desde marzo, que rodó el 2,4. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Así cierra 2025. ¿Qué expectativas hay para el año que entra?
Bueno, hay que decir que el Euribor ha ido escalando poco a poco para cerrar con su tasa más alta, como decías, de los últimos 9 meses, pero a pesar de este incremento, las hipotecas variables con revisión anual, que son la mayoría de las que hay en nuestro país, van a seguir abaratándose al menos por ahora, aunque es verdad que ya empieza a notarse ese freno en la rebaja de las cuotas. Y es que en diciembre del 24 el Euribor todavía estaba un penín más alto, permanecía en el 2,43%. Y claro, con estos números sobre la mesa, pues calculando más o menos una hipoteca media de aproximadamente 150.000 euros a 25 años, pues hay que ahorrarse, nos ahorraríamos al menos unos 12 euros mensuales, o lo que es lo mismo, 150 al año. Se espera que en los próximos meses el Euribor pues se mantenga relativamente estable, porque no parece que el Banco Central Europeo vaya a bajar o a subir el precio del dinero, lo va a dejar en el 2%.
Hablando de vivienda, el precio sigue escalando a niveles récord, creció a su mayor ritmo en las últimas 2 décadas. Ahora mismo, comprar una casa de obra nueva es más caro que nunca. dejando a la inflación según los datos de la Sociedad de Tasadores.
Sí, la subida es del 13%, un incremento que se traduce, según los tasadores inmobiliarios, pues en que el metro cuadrado ya supera los 3.200 euros de media en el cuarto trimestre del año. Hoy una vivienda de tipo medio, 100 metros cuadrados aproximadamente, alcanza ya un valor de más de 330.000 euros. Y no solo eso, el futuro parece que va a seguir siendo igual, porque las previsiones apuntan a que esta tendencia pues va a seguir en incremento, porque para marzo del año que viene se situaría ya por encima de los 3.350 euros el metro cuadrado. Sería un avance interanual del 9%. Cataluña, Madrid, País Vasco siguen siendo las regiones donde cuesta más comprar vivienda nueva. Y es que esos altos precios de las casas pues están llevando a los compradores a hacer un esfuerzo financiero cada vez más elevado. Fíjate qué dato da el índice de esfuerzo inmobiliario. Los ciudadanos necesitan ya 7,6 años de salario íntegro para poder pagar una hipoteca. Ya es casi un 2% más que hace un año.
Hablamos de compra, pero si nos fijamos en el alquiler, miles de inquilinos tienen marcado en rojo 2026, porque es el año en el que toca firmar nuevos contratos. Desde el Ministerio de Consumo calculan que van a expirar más de 600.000 contratos de alquiler. Son rentas acordadas en pandemia, que se han ido prorrogando. Bueno, pues toca renegociar. Claro, ahora la crisis de ofertas se ha agravado y los precios se disparan. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Hace 5 años, por alquilar 80 metros cuadrados, nos pedían de media 860 euros. Ahora tendríamos que desembolsar más de 1.100 euros. Una subida meteórica de un 40% de media y por encima en zonas tensionadas como Madrid. Alberto vive en el barrio de Prosperidad.
Lo que hice fue alquilar el piso en pandemia. Y alquilarlo en pandemia me dieron un buen precio, 700 y algo, y me han mantenido todos estos años. Pero ahora, como caduca mi contrato en abril, pues no quieren subir a 1.200 y pico, y la verdad es que no es viable.
Desde el Ministerio de Consumo calculan que quienes renegocien alquileres firmados en pandemia pagarán 1.200 euros más de media al año, e incluso más en regiones como Comunidad Valenciana o Baleares, con un sobrecoste medio de 2.700 y 4.600 euros respectivamente.
Mira qué dato, apenas un 1,6% del parque de vivienda es de carácter público, frente al 9% de la media europea o el 30% en Holanda, 24% en Austria. El gobierno ha intentado poner coto a la subida de precios de los alquileres, pero esto no termina de funcionar, Marta.
Al final, la vivienda es competencia autonómica, así que de momento solo se aplica en Cataluña, País Vasco y algunas localidades de Navarra y de Galicia. Topar los precios ha contenido su subida, es de cajón, ¿no? Pero también ha reducido la oferta. En el caso de Cataluña, un 20% menos de contratos firmados en el primer trimestre, según datos de la Generalitat. Y los portales ya auguran que al menos un 40% de los propietarios que alquilaron en pandemia quieren volver a esa renta turística o de temporada. Pero hay algo de luz. María Matos es portavoz de Fotocasa.
En el mes de noviembre nosotros hemos registrado la subida más moderada del año, de un 7%, y es como la primera vez en 7 meses en el que el alquiler está abandonando esas subidas de doble dígito que llevamos viendo 4 años. A partir de ahora podrían empezar a moderar ese crecimiento.
Pero moderación no es bajada. En España ya se destina de media más del 40% de los ingresos al pago de la vivienda y por encima del 50% en Madrid, Cataluña o Baleares, cuando lo recomendable es que no se supere el 30%.
Y atentos a este dato, por primera vez en España los mayores de 55 años sufren más paro que el resto de la población, y ojo, con empleos más precarios, Iván.
Sí, lo confirma un interesante estudio de la Fundación BBVA, también del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre la calidad del empleo de la población mayor. Y es que los trabajadores mayores de 55 años han registrado por primera vez, como decías, en España, una tasa de paro superior a la del principal grupo de población, que es el de 25 a 54. El paro entre las personas mayores de 55, se sitúa en el 9,8%. Se rompe una tendencia histórica, ya que hasta ahora los senior presentaban menos desempleo que el resto de trabajadores. Lorenzo Serrano es catedrático de la Universidad de Valencia e investigador del IBIE.
Este empeoramiento relativo de la situación de los mayores en el mercado de trabajo en términos de probabilidad de empleo tiene mucho que ver con las notables dificultades que experimentan los trabajadores mayores cuando quieren acceder por primera vez al mercado de trabajo o vuelven a él después de un periodo de inactividad o como consecuencia de haber sufrido un despido y tener que encontrar un nuevo empleo.
Estas personas mayores de 55 años sufren más dificultades de inserción, tienen menos oportunidades, peores condiciones y sobre todo menor estabilidad que los trabajadores de menor edad en circunstancias similares.
Sí, Nos fijamos solo en los trabajadores que encuentran ahora empleo, que llevan menos de un año trabajando. Lo que observamos es que la situación de los mayores de 55 años es peor que la del colectivo de 25 a 54 años. Más temporalidad, menos frecuencia de ocupaciones de calidad, salarios algo más bajos.
Como dicen los expertos, la duración del desempleo también evidencia esa desventaja de los senior, porque casi el 60% de ellos son de larga duración sus contratos, frente a apenas el 36% del grupo entre los 25 y 54 años.
Más de 1,5 millones de personas, de media, faltan al trabajo en España cada día. 1,5 millones. El problema del absentismo laboral sigue en aumento y ha alcanzado un nivel sin precedentes, con difícil solución. Eso es lo que asegura en su último informe el Círculo de Empresarios. En ese estudio comprueban que en 2023 se perdieron más de 368 millones de días u horas de trabajo. ¿Cómo es el dato? ¿Días u horas?
Horas.
Horas de trabajo, y eso es un 52% más que antes de la pandemia. La factura roza ya el 5,4% del PIB, o sea, casi 81.000 millones de euros anuales. Para el círculo, la situación es insostenible, alcanza dimensiones económicas, sociales y éticas muy preocupantes, y reclaman un acuerdo nacional que involucre a las administraciones, a empresas, a agentes sociales. Silvia Iranzo es presidenta del Grupo de Trabajo de Economía y UE del Círculo de Empresarios y me acaba de apuntar lo de las horas. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La verdad es que el dato resulta espeluznante, pero en términos generales, Silvia, mantengo que la economía es una ciencia social apoyada en matemáticas y en datos, pero ¿esto refleja un problema social en España?
Sin duda. Porque, claro, 1,5 millones de trabajadores que no acuden a sus centros de trabajo cada día, pues tiene una dimensión social, tiene una dimensión laboral, tiene una dimensión sanitaria, tiene una dimensión económica. Es decir, este es un tema que, en mi opinión, además de los agentes que solemos mencionar como parte de ese posible acuerdo nacional, ¿no?, como pueden ser pues los sindicatos, las organizaciones empresariales, por supuesto el gobierno, yo creo que también la Unión Europea debería también involucrarse, porque España es el cuarto país de la Unión Europea y este es un problema destacadísimo de nuestra economía.
Esto da para una tesis doctoral, a ver cómo me lo resumes en un minuto. ¿Por qué?
Bueno, efectivamente es muy difícil de resumir porque tiene muchas aristas, claro, ¿no? Pero lo cierto es que desde 2018 el absentismo laboral en España ha aumentado un 52%. Es decir, más o menos el aumento, la escalada se produce desde la pandemia. Entonces, el primer factor explicativo de esas bajas laborales son las incapacidades temporales, es decir, las bajas médicas. Entonces, entre esas bajas médicas destacan aquellas que son, como decimos, de más difícil objetivación. Es decir, pues problemas ligados a la salud mental, fundamentalmente, como puede ser depresión, estrés, ansiedad, o también las llamadas algias, como pueden ser pues, dolor de espalda, cefaleas, etcétera, donde los médicos pues dan la baja, y además esto ha agravado con una saturación del sistema sanitario en los últimos años, que hace que haya muchas listas de espera y el médico no te va a dar el alta hasta que no haga las pruebas diagnósticas correspondientes, y podemos tardar meses, claro, incluso un año, en realizar esas pruebas diagnósticas, con lo cual las bajas en España, además de ser muchas, es que son de mucha duración, de más duración que en la Unión Europea.
¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Claro, lo mencionabas brevemente, pero es importante, ¿por qué es necesaria? Vosotros pedís un acuerdo nacional, ese pacto, esa respuesta conjunta. ¿Por qué lo es?
Pues porque, como he dicho, este problema involucra a muchas instituciones. No es un tema solamente del trabajador, es un tema laboral, es un tema sanitario, es un tema empresarial también, y yo creo que todos estos agentes se tienen que involucrar, sindicatos, organizaciones empresariales, el gobierno, y también, por supuesto, creo que la Unión Europea debe estar al tanto y ayudar a aportar, digamos, soluciones, ¿no?
La pregunta es relativamente lógica, pero ¿cómo afecta el absentismo laboral a la economía? Es decir, a la productividad.
Bueno, afecta de muchas maneras y cualquier economista tiene en su cabeza la ecuación clave de la macro, que es PIB igual a consumo más inversión más gasto público más sector exterior, ¿no? Exportación neta. Entonces, afecta al consumo porque el trabajador de baja va a cobrar un porcentaje de su nómina, por lo tanto, esto en los hogares se va a notar, que pueden, la capacidad de consumo es menos, ¿verdad? Afecta también a la inversión empresarial, porque el empresario para invertir tiene que tener una serie de certezas, pues cuál va a ser mi plantilla, cuáles van a ser mis cuentas. Con las bajas disminuyen los ingresos, lógicamente, porque se produce menos. Y también aumentan los costes, porque hay que pensar que el trabajador que está de baja pues sigue cotizando a la Seguridad Social y es la empresa la que paga esa Seguridad Social, aunque no esté el trabajador, además de otros gastos que podemos comentar, ¿no?
Soluciones, a ver, ¿qué políticas se pueden implementar para acabar con ese absentismo? No sé si volver al teletrabajo podría ayudar o no, eso es una idea.
Bueno, yo no termino de ver claro cómo el teletrabajo puede ayudar porque, como he dicho, este es un problema que tiene muchas vertientes y que van más allá del formato de trabajo que se considere, ¿no? Tiene una vertiente sanitaria importantísima, como hemos comentado. Y, por lo tanto, el trabajador que tiene un problema grave de salud mental o de dolores varios, pues el teletrabajo realmente no le va a ayudar. Lo que quizás sí podría ayudar es que el gobierno permitiera a un trabajador que se supone que está en recuperación y que está percibiendo una prestación, pues quizá que poco a poco se pudiera incorporar al trabajo, que se podría encontrar.
Eso se habló, de hecho.
Y se habló.
Esas bajas progresivas, altas progresivas, le llamó el gobierno.
Efectivamente, en octubre de 2024 se produjo la propuesta, ahora se está negociando, pero yo creo que sería un win-win, ¿no? Como dicen ahora. Porque efectivamente al trabajador le puede ayudar, no digo que siempre pueda, pero le podría ayudar y desde luego la empresa sin duda, estás cotizando por alguien que no va a la empresa, hombre, pues si va a la empresa y colabora un poquito, pues mucho mejor en función, evidentemente lo tiene que autorizar el médico, ¿no?
Hemos hablado antes del capítulo productividad, has apuntado el tema gastos, porque hay que seguir pagando muchas cosas aunque el trabajador no aparezca. ¿Qué más elementos de toda la ecuación de la economía se ven afectados?
Pues hombre, se ve afectada, por ejemplo, las ventas. Aquí hay un tema clave que le preocupa muchísimo al círculo de empresarios y es que como para la empresa cada baja le supone más costes, porque además de pagar las cotizaciones de un trabajador que no está, hay que pagar los salarios desde el día 4 hasta el 15 y además en algunos convenios colectivos la empresa tiene que compensar desde la prestación que percibe el trabajador hasta el 100%, ¿verdad? Pues todo eso son costes y eso va en detrimento de la competitividad exterior de las empresas, porque fuera de España el absentismo laboral es un problema que no es tan grande como en España y por lo tanto aquí hay que afrontar una serie de costes que merman, digamos, nuestra capacidad de competir en mercados exteriores. Y en definitiva esto al final impacta sobre el PIB, tú lo has dicho antes, Ángel, es un 5,4%, que es una cifra destacadísima.
Claro, claro. Por así decirlo, es la tormenta perfecta, porque el absentismo se une, no sé qué viene antes o después, a la falta de mano de obra. En determinados sectores especialmente, estoy pensando en la hostelería. Si no hay mano de obra y la que encuentras en un alto porcentaje te acaba fallando, esto es un desastre.
Claro, porque la empresa en ese momento tiene que contratar a un trabajador sustituto y a ese también le tiene que pagar la cotización y la nómina entera. Y además este es un trabajador...
Estoy pensando en las pymes.
Claro, las pymes que son siempre las que más sufren este tipo de problemas. Entonces, el trabajador sustituto no va a ser tan productivo, en principio, como el titular. Y además, en muchos casos, hay que darle una formación que ya se dio al que está de baja. Ahora hay que replicarla, ¿verdad? Con lo cual, esa productividad que tú has mencionado se resiente, porque ese trabajador no va a producir lo mismo que el trabajador que está de baja, ¿no?
Y la última, Silvia. Eso es una cuestión, hemos hablado de autoridades, pacto de Estado, agentes, hemos hablado de empresarios, hemos hablado de cotizaciones. ¿Esto es una cuestión de conciencia del individuo? Porque a mí me da que a mi padre le costaba muchísimo más cogerse una baja que lo que nos cuesta a los demás. No es políticamente correcto decirlo, pero...
Bueno, hay una realidad y es que... el otro día estaba yo buscándolo en internet, algunas estimaciones apuntan a que uno de cada 10 trabajadores que están de baja son, por así llamarlos, fraudulentos.
Porque tenemos uno de cada 10.
Eso es lo que yo he leído. Supongo que como cualquier estimación, pues tiene mucho margen de error, etcétera, y en el ánimo del Círculo de Empresarios, desde luego, no está a señalar al tema del fraude, ¿no? Sin duda alguna, y nosotros queremos creer que los trabajadores que están de baja es porque realmente lo están, ¿no? Pero es verdad que la legislación es laxa y es verdad que en la Unión Europea se ha considerado por el Tribunal de Luxemburgo que los trabajadores que están de baja médica pues se equiparan a trabajadores con minusvalía y por lo tanto no se les puede discriminar, no se les puede penalizar.
¿Sectores más afectados por el absentismo?
Pues mira, yo voy a señalar a uno, que son los sectores de cuidados y sectores de residencias. Uh-huh. Es que el otro día lo estábamos hablando con los empresarios y alguno dijo que en alguna residencia el absentismo puede llegar al 40%.
¿Y qué haces esa mañana cuando te encuentras con que no se te ha presentado? Madre mía.
Claro, ese es el principal problema.
Ojo, en un servicio básico, ¿eh?
Efectivamente, y es que el absentismo puede potencialmente conducir a un deterioro del clima laboral y a un descontento generalizado de la plantilla. Entonces, cuando algún trabajador sospecha que un compañero está de baja pues por la cara, pues dirá, oye, pues yo también. O sea, que de alguna manera puede ser contagioso. No digo que lo sea, pero que potencialmente, o sea, que este es un problema que tiene muchísimas vertientes. Y al final, una empresa donde varios trabajadores se ponen de baja, pues como le suben los costes y le bajan los ingresos, pues al final puede estar comprometida la propia supervivencia de la empresa.
Pues hemos tocado muchísimos palos, muchos de ellos para profundizar, que lo haremos seguro durante el próximo curso. Silvia Iranzo, presidenta del Grupo de Trabajo de Economía y UE del Círculo de Empresarios. Gracias por la asesoría. Muy interesante, Silvia.
Gracias, Ángel.
Buenas noches. Feliz Gracias. Año. Nos quedan 5 minutitos, Iván. ¿Nos cabe alguna noticia más? El gobierno justifica la decisión de excluir a Airbus del veto a la compra de tecnología israelí por motivos comerciales.
Sí, dicen desde la compañía, advertían de la pérdida de puestos de trabajo si no se hacía. Desde el propio Ministerio de Defensa también confirman que para poder exportar determinados materiales, pues esta empresa necesita esa tecnología israelí, pero aseguran que la finalidad es meramente industrial, comercial, de exportación, porque es una tecnología que se usa sobre todo en las plantas de Sevilla, también de Getafe, en Madrid, para terminar de construir esos aviones y que sin esta autorización del gobierno lo más probable es que el trabajo, gran parte de él, se hubiera ido fuera de España, porque hay otros países ahora mismo donde no existen esas restricciones y según Airbus pues se hubieran puesto en peligro miles de horas de carga de trabajo en España y miles de empleo. De hecho, la propia compañía cifraba en hasta 8.000, que es el 70% de la compañía, está vinculada a la defensa, y esos 8.000 contratos que podrían haberse acabado.
El ocio nocturno facturará casi 220 millones de euros este Nochevieja. Además, generará casi 50.000 empleos para estas últimas fiestas del año.
Sí, buena parte de esa cantidad va a provenir de esas fiestas de Nochevieja que se celebran por todos los puntos de nuestro país. Es casi medio punto más que el año pasado lo que va a ganar este sector. Fiestas de todo tipo, de todos los precios. Hay paquetes muy económicos, siempre los decimos, de unos 60 euros por persona, otros que llegan a los 100. Grandes ciudades. Luego, por ejemplo, están esas asociaciones de hoteles que están preparando esos cotillones. Piedad Sánchez es presidenta de la Asociación de Castilla y León. Cuenta aquí en COPE que en el caso de los establecimientos que ofrecen el pack completo, cena, fiesta y alojamiento, pues prácticamente allí en esta región se cuelga el cartel de completo.
Lo primero que un hotel que dé servicio de restauración realiza una cena especial con un menú muy elegido y especial, ¿no? Y luego también la acompañan muchos de ellos pues con cotillón, que es la fiesta después de las campanadas, o a lo mejor pues con una barra libre, ¿no? O simplemente pues con un servicio de barra posterior a la cena. Y luego hay hoteles también pues destino que tienen otro tipo de servicios, ¿no? Como pues spas, balnearios, pues que también suelen hacer paquetes.
Y es que la importancia de estas fiestas de Nochevieja son muchas para el sector, el agosto incluso para muchos empresarios, también para autónomos, aparte por supuesto del disfrute para quienes asisten.
Una constante de estos últimos meses, y que parece seguir igual en 2026, el oro y la plata marcan, ¿te has visto la rata?
Sí,
¿no?
Sí, la he visto.
El oro y la plata marcan máximos históricos en los últimos días del año.
Sí, es verdad que el oro y la plata, de hecho, ambos que tienen cada vez más un objetivo importante, el de alcanzar más máximos históricos, más récord. El oro, de hecho, pues está acercándose a la barrera de los $5,000 la onza, que acumula una revalorización de alrededor del 72% en lo que va de año, en la recta final del que se considera su mejor ejercicio desde el año 1979. Luego está la plata, que por su parte sigue tocando cifras que no se han visto hasta ahora. Su precio se ha disparado durante las últimas horas, otra subida cercana al 7% en apenas 24 horas, lo que le ha permitido superar por primera vez los $82 por onza y marcar pues ese nuevo récord histórico. Motivos, los que venimos contando, esas tensiones internacionales, la expectativa de nuevas bajadas de tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, que han debilitado finalmente al dólar y que han impulsado la demanda de estas materias primas. Las dos que han dejado ya incluso de ser ese termómetro de la inflación que eran antes o del precio del dinero y que han empezado a reflejar, pues sobre todo, tensiones más amplias, ya no a nivel económico, sino a nivel geopolítico.
Y una cosa más, los convenios en 2025 cerraron con subidas salariales del 4% aproximadamente. Un incremento que aboca a las empresas a 2 años de alzas de costes laborales.
Sí, ese tirón económico de este año 2025, vamos, al menos con las estadísticas del PIB revisadas al alza en la mano, pues avala esas subidas salariales pactadas en convenio hasta noviembre superiores a esa cifra que decías, al 4%, que es más de un punto por encima de la recomendación del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva vigente. Son datos de oficiales del Ministerio de Trabajo que han sido corroborados, analizados, de hecho los presentaba también hoy el Banco de España, para alertar de que esa subida en el sector privado pues amenaza con disparar los costes salariales, frenar aún más la productividad de las empresas hasta el año 2027. Y es que el aumento medio acordado en los más de 3.000 convenios en vigor, que la mayor parte de ellos con una vigencia de 2 a 3 años, se coloca ya en el 3,5% para un colectivo de casi 10 millones de trabajadores, que eso es aproximadamente la mitad del total de ocupados en España. Pasa lo mismo que el año pasado, ese incremento de los salarios que se eleva a medida que avanza el año, con especial incidencia en esos convenios sectoriales de ámbito superior de la empresa que se cierran tras largos procesos de negociación. Desde Trabajo contabiliza más de 900 convenios acumulados para este año, en el 2025, que es un ritmo similar al de un año antes, aunque muchos de ellos pues son de renovación automática.
Pues fíjate, Iván, de los temas que hemos tratado en esta linterna de la economía, el asunto del absentismo que hemos hablado con Silvia Aranzo es trascendental, pero ese dato de que los mayores de 55 años por primera vez superan en desempleo al resto, a los jóvenes o al resto de franjas de edad, me parece
tremendo. Eso dice mucho del mercado laboral español y que no va tan bien como nos venden, claro.
No, no, ojo, y si luego analizas el tema de la larga duración.
Claro. Y lo precario que son. Sí, esos empleos.
Sí. Vamos a profundizar en ello. Otro día lo hablamos más detenidamente. Gracias, Iván.
Adiós, Ángel.
Venga.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anni.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente. Y David Casado.
Confirmado.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.